Estamos ya listos para tener la siguiente comunicación y les proponemos viajar a través del mundo, volver al conflicto que está sucediendo allí entre Rusia y Ucrania. Y en línea, un argentino, José María Escobar. José María, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Federica. Un saludo grande para vos, para todos los oyentes de nuestra querida Radio Nacional, que llega a todos los rincones del país. Sé que estás con otro compañero de trabajo, no recuerdo el nombre, me lo habían dicho.
Estoy
olvidé,
con Mario Giorgi, con Damián Zárate, con Nazarena Lomaño.
Para Mario Giorgi, con Nazarena y para todos los que estén, ¿con quién más?
Y con Rafa, con el Rafa Hernández.
Con el Rafa, bueno, para todos los compañeros de trabajo, para todo el equipo de producción que hizo un esfuerzo enorme.
Sí, sí, Pichi y Inés estuvieron trabajando ahí un montón. Escúchame.
Finalmente.
José María, que yo no quise anunciar dónde estabas para que vos contaras un poco el relato de dónde salías y dónde estás ahora, desde dónde nos atendés.
Bueno, mira, yo vivía en la ciudad de Dnipropetrovsk, que es la tercera ciudad en importancia en Ucrania, está en el sureste del país, muy cerca de la frontera con Rusia, en el lado este de Ucrania, muy cerca, a 230 kilómetros de la ciudad de Donetsk, donde empezó, digamos, el conflicto, lo que se llamaba la zona caliente. Logré salir antes de ayer a las 14:40 de la estación central de Dnipropetrovsk, en el último tren que había ese día, gracias a la ayuda de amigos ucranianos que colaboraron para que pudiera subir a ese tren, que no sabíamos si era el último tren que iba a salir desde esta ciudad que está rodeada por el ejército ruso desde tres flancos. Viajé toda esa tarde, toda la noche siguiente, un avión de la Fuerza Aérea Rusa sobrevoló nuestro tren, creó un pánico en todos los que iban en el tren. Paralelo al tren, en dos oportunidades, fue una amenaza terrible para todos, la incertidumbre. Uh-huh. Al otro día, viajamos con las luces apagadas en todo el tren. El tren iba muy lleno de personas, pero todos trataban de colaborar para que las personas puedan sentarse, turnarse para tener un asiento que sea una hora o dos horas. Y a las 6:00 a.m. aproximadamente llegamos a la ciudad de Lviv. Y bueno, gracias a la... Hola, ¿me escuchás?
Sí, perfecto. No quiero interrumpirte porque tenemos cierto retraso y entonces no quiero encimarme con tu relato, José claro. María, pero se escucha perfecto.
Bueno, termino para no aburrir a los oyentes. Llegamos a la ciudad de Lviv, es una ciudad fronteriza con Polonia, gracias a las gestiones del personal, de la embajada y de la embajadora argentina en Ucrania, la señora Laura... Elena Mikusinski, la señora Elena Mikusinski, que es la embajadora uh-huh. Argentina en Ucrania, consiguió un auto particular, un voluntario ucraniano, Yuri, que me llevó desde donde me dejó el tren en Lviv hasta el checkpoint de la frontera entre Ucrania y Rusia. Son 70 y pico de la frontera de Ucrania y Polonia, de la ciudad de Lviv hasta el punto del checkpoint, son 70 y pico de kilómetros, casi 80, pero esos 80 kilómetros están saliendo 200.000 personas por día de Ucrania, y eso a un extranjero le puede llevar 3 días de gestiones y de colas. Gracias al esfuerzo, ¿no?, del equipo de la embajada de Argentina en Ucrania, lo pude hacer en media hora. Y después pasé 3 puntos de control en la uh-huh. en la zona ucraniana, y después tuve que, caminando siempre, pasar otros 3 puntos de control cuando ya estaba dentro de la frontera con Polonia. Y del otro lado, en el último checkpoint, a 10 metros de la barrera, ya cuando ingresé en Polonia. Escuchen estos argentinos porque habla de una calidad de las personas. Había una camioneta con los cascos blancos de Argentina, que los cascos blancos que te mandan saludos, Federica Pais, porque se acuerdan de una nota que les hiciste. Y me dijeron, si habla con Federica Pais, mandale un saludo.
Me muero.
Y bueno, había personal de la embajada de Polonia, de la embajada de Argentina en Polonia, y personal de la embajada argentina en República Checa, junto con los cascos blancos, una bandera argentina, un abrazo. Me dijeron, hola José María, y bueno, ya me sentí entre hermanos, a pesar del dolor que significa la guerra para tantas madres, ya sean rusas o ucranianas. Me sentí ya entre los míos. Fuimos a un hotel, me pude bañar, yo estaba con mi perrito, comió también. La gente de la embajada tuvo la delicadeza en esa situación de angustia de darme, compraron una bolsita de comida, de alimento balanceado para mi perrito, y yo me lo pude, o sea, salimos los dos de Ucrania.
José María, parece un dato menor, pero la verdad es que es la familia que uno tiene también, las mascotas. Y yo observaba que había mucha gente que llevaba a sus mascotas también y que se le permitía esa situación. Digamos, vos, ¿cuánto hacía que estabas viviendo en Ucrania y a qué te dedicabas allí? ¿Y cuál es tu futuro? ¿Cómo sigue esto? Te pido respuestas un poquito más cortas para aprovechar el tiempo y poder tener el relato de primera mano, que es re interesante.
Sí, mira, yo de manera continua, allá hacía casi 4 años que estaba en Ucrania, estaba por recibir la residencia permanente en el país. Soy docente jubilado, maestro de escuela primaria y profesor de historia, ya retirado. Y en Ucrania armé mi familia, tengo 2 nietos hermosos, Kirill de 9 años, Elizabeth de 2 añitos. Era un extranjero en Ucrania, pero a la vez el corazón de los ucranianos, su amabilidad, su solidaridad, su empatía, me hacían sentir como uno más, a pesar de que se entiende que soy un extranjero. Participaba de la Casa de Cultura de Prinipros, que es una aldea donde yo vivía. Yo soy aficionado a tocar el acordeón a piano, entonces bueno, iba con el coro de jubilado de Prinipros y tocábamos canciones tradicionales, ucranianas y rusas.
¿Y ahora cuál es el plan? Si es que tienen un plan, porque la verdad es que esto ahora debe ser un sacudón.
Le pido a todos los argentinos que nos ayuden, y siempre se puede hacer algo. Primero, frente a esta catástrofe, le pido a los argentinos que nos ayuden para que el presupuesto que se necesita para este trabajo humanitario no solamente se mantenga, sino que se aumente. Porque yo soy un afortunado frente a otras familias. Y no solamente que el cuerpo diplomático, los cascos blancos, ayudan a los argentinos que estamos saliendo, que estamos escapando de la muerte. Le están ayudando a hermanos paraguayos, a hermanos de Ecuador, de otros países, que por ahí no tienen representación diplomática y que también quieren vivir. Y los están ayudando con los medios que tenemos. Entonces,
se cortó.
Le pido a todo el pueblo que, a pesar de los problemas que tenemos... escucho.
Ahora volviste, se había interrumpido un poquito, José María. Sí, perdón.
Que nos ayuden para que esta gente pueda seguir haciendo este trabajo, que es un trabajo donde hasta se pone el cuero. Es una situación muy delicada. En el aspecto personal, ahora me estoy por reunir con mi esposa, con mi familia, y mañana vamos a empezar de vuelta. Todos los días cuando te levantás, a pesar de los problemas que tengas, levantate diciendo, bueno, como decía Cortés, ese cantautor, hoy puede ser un gran día. Así que bueno, mañana empezamos de vuelta con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con el cariño de la familia, y a luchar contra la guerra, que enaltece al ser humano, que nos pongamos de acuerdo entre todos y obliguemos a estos criminales, a terminar con este método del asesinato masivo de gente.
José María, gracias por hablar con nosotros, no te queremos distraer más, ha sido muy valioso tu testimonio. Un abrazo a todos los que están allí, a todos. La verdad es que la empatía y la tristeza de escuchar este relato.
Sí, es así.
Beso enorme.
Un gran abrazo.
Gracias. José María Escobar, un argentino que desde Ucrania, haciendo este derrotero, decía, viajando desde hasta Polonia, y ahora la instancia es República Checa.